Ruina parcial.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Empieza a aclararse el futuro del edificio siniestrado el pasado viernes en la calle General Pardiñas. La explosión ha provocado severos daños que llevan al ayuntamiento a plantearse demoliciones de momento parciales. El consistorio ya está estudiando cómo sacar los enseres de los vecinos. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
El edificio está muy dañado desde el punto de vista estructural. Se va a ordenar una ruina parcial del inmueble, fundamentalmente el último forjado, la zona de torreón y lo que entendemos todos como es los áticos de la vivienda, la línea de la caja de escalera y una línea también importante en todo el frente del edificio que da colindante con Ayala 78, es decir, se va a proceder a la demolición de esas zonas.
Mañana mismo van a comenzar esos trabajos de desmontaje y demolición. Hoy el barrio trata de recuperar la normalidad, pero de momento es imposible. Varias zonas siguen sin suministros, muchos vecinos hacen noche todavía fuera de sus casas y muchos siguen en shock.
En shock, la verdad, porque no recuerdas ni el momento que sucedió, vamos, o sea, yo ya no recuerdo ni la hora. Pensé que eran las 3, decían que era la 1. Y yo, bueno, pensando en los niños, los colegios, y nos salvó que era viernes. Yo lo digo porque si hubiese sido otro día más de diario, los viernes mucha gente ya sale y se va, o incluso personas mayores que viven aquí cerca de los edificios se van a segundas viviendas y tal.
Otro suceso ha marcado este fin de semana en la capital, el atropello mortal de dos mujeres de unos 70 años en el barrio de San Chinarro, en la avenida Ingeniero Emilio Herrera. La conductora que provocó el accidente ha sido detenida y va a ser acusada de homicidio imprudente. Conducía con una elevada tasa de alcohol en sangre y sin carné. Los vecinos llevan muchos años denunciando la peligrosidad del barrio debido a las altas velocidades que alcanzan los coches.
Esto es un barrio residencial, en hora punta van muchos niños por la calle y no pasan más cosas, yo no sé por qué.
Sí que es verdad que aquí al ser las calles más anchas y tal, pues como que invita a que los coches vayan más rápido.
La gente va acelerada, la gente va corriendo, o sea, la gente va en un ritmo que no es el normal.
Es verdad que los coches van muy rápidos, yo no sé si necesitamos más semáforos.
Y en esta portada otra noticia de Madrid Capital. Hoy jornada de la Comisión de Investigación por el presunto espionaje Isabel Díaz Ayuso con fondos municipales. Se esperaba la comparecencia del excoordinador de Alcaldía, Ángel Carromero, que tras horas de espera finalmente no ha acudido.
Comprueben por favor si don Ángel Carromero Barrios están presentes en esta sala, en este edificio, para comparecer. No estando presentes en esta sala, en este edificio, ninguna de las tres personas que quedaban pendientes de poder comparecer, queda completado, por tanto, ese punto del orden del día.
Esta tarde le toca el turno al alcalde Almeida, que sí piensa sentarse para contar, dice, lo que ha contado siempre, toda la verdad.
En todo momento he dicho la verdad, la oposición lo sabe, aunque no quiera admitirlo, la oposición ya sabe, desde luego, que no hubo ningún encargo, que desde luego no se ha pagado dinero público y que tampoco queda acreditado que ninguna persona en el Ayuntamiento de Madrid, con cargo al Ayuntamiento de Madrid, haya hecho algún tipo de gestión para poder obtener esa información y, por tanto, que no hay responsabilidad alguna.
Esa oposición, Más Madrid, PSOE, Grupo Mixto, ya avisa de que el alcalde va a tener que explicar esta tarde la ausencia del que fuera su mano derecha, Rita Maestre, Ángel Cueto y Mar Espinar.
¿Por qué, si no hubo nada, a las pocas horas de que Almeida dijera que no había nada, dimitió su mano derecha? Esa pregunta sigue sin responderse. Esa pregunta tiene que responderla de forma inmediata hoy Almeida. Y si no, si se levanta de esa mesa sin responder a esa pregunta, desde luego se irá con aún más cara de culpable de la que tiene ya.
Que si todo era mentira, si Isabel Díaz Ayuso mintió, si nadie espió a nadie, si todo esto era un paripé, que repongan a Carromero. El abnegado Carromero le llamo yo. Nadie dimite y deja un sueldo de 92.000 euros si no ha hecho nada.
Le vamos a preguntar al señor Almeida por qué ese interés en que no puede hablar Carromero después de él. ¿Qué miedo tiene el señor Almeida? ¿Y qué tiene que contar el señor Carromero para tener esa amenaza latente sobre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid?
Los trabajos de la comisión se van a prorrogar por periodo de un mes. A la vicealcaldesa Begoña Villacís le sigue faltando la comparecencia de alguien importante.
Yo vuelvo a decir lo mismo. La presidenta de la comunidad, como damnificada, como víctima de un posible espionaje, debería haber venido aquí a explicarnos quién la espió, cómo le llegó la información, cómo transmitió su preocupación al Ayuntamiento de Madrid. Creo que hay muchas dudas que quedan por despejar.
Precisamente el PP de Madrid vota hoy para decidir quién debe presidirlo tras el próximo congreso previsto para finales de este mes. La única candidata es Isabel Díaz Ayuso. Y enseguida vamos a hablar de estas primarias populares. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. El juez cita como testigo al primo del alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Y de esta forma descarta investigarle en el caso de las comisiones de más de 6 millones de euros por proporcionar al consistorio material sanitario durante la pandemia. El magistrado Adolfo Carretero considera que el primo del regidor simplemente facilitó a Luis Medina el correo electrónico de la encargada de las compras en el ayuntamiento. Declarará como testigo el día 12 contra la solicitud de Podemos y el Grupo Mixto.
Llamamiento del gobierno para ahorrar energía.
De momento son solo recomendaciones de cara a posibles cortes del suministro del gas en el próximo invierno. Las medidas incluyen bajar la calefacción, usar transporte público o circular a menos velocidad. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Y las medidas cotidianas en las que cada uno puede aportar, buscando efectivamente qué soluciones en materia de teletrabajo, utilizando el termostato, buscando el coche compartido si no se puede utilizar el transporte público.
Se activa el proceso para que Alberto Núñez Feijóo sea senador.
Para así poder confrontar con el presidente Pedro Sánchez en la Cámara Alta, el gallego Juan Serrano renunciará hoy como senador por designación autonómica. Para que el líder del PP ocupe su puesto, deberá ser nombrado por el Parlamento de Galicia y ya en junio desembarcará en el Senado.
Rusia saca músculo de su poder militar.
Desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú y discurso del presidente Vladimir Putin, que contra todo pronóstico no ha adelantado cuáles serán sus siguientes pasos en Ucrania. Tampoco ha proclamado la victoria, como algunos aventuraban. Putin sigue culpando a Occidente de la invasión.
Se estaban preparando para una operación punitiva en Donbass y la invasión de nuestros territorios como Crimea. Kiev había anunciado incluso la adquisición de armas nucleares. La OTAN comenzó a desplegarse en zonas cercanas a nuestra frontera. Era una amenaza inaceptable contra nosotros.
Hemos contado lo más destacado, pero nos falta el titular del deporte, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid se llevó el derbi contra el Real Madrid. Un gol de penalti señalado por el VAR y transformado por Carrasco antes del descanso dejó los 3 puntos en el casillero de los rojiblancos, que dan un paso más para asegurar la Liga de Campeones la próxima temporada. Ventajan ahora a 6 puntos al Betis a falta de 3 jornadas para acabar el campeonato. El otro derbi de la jornada se saldó con el empate sin goles entre el Getafe y el Rayo Vallecano. Y fuera del fútbol, el nombre propio hoy es el de Carlos Alcaraz. A sus 19 años recién cumplidos, conquistó su primer Master 1000 de Madrid de tenis, pasando por encima del número 3, el alemán Zverev, en apenas 1 hora y 2 minutos que duró la final. En apenas 48 horas, el murciano ha ganado a Rafael Nadal, a Djokovic y al propio Zverev. El alemán dijo tras acabar el partido que Alcaraz hoy por hoy es el mejor tenista del mundo. Sin embargo, él se quita presión y ya mira su próximo objetivo, ganar su primer Grand Slam, y la primera fecha en el calendario es Roland Garros.
Porque le haya ganado a Djokovic, Rafa, y haya ganado aquí en Madrid, no me considero el mejor jugador del mundo. Bueno, que la gente me va a tomar como favorito para ganar Roland Garros, pero yo siempre he dicho que eso me lo tomo como al revés, de presión. Tengo muchas ganas de ir a París, de luchar por el Grand Slam y bueno, y tengo ganas de demostrar mi buen nivel en el Grand Slam.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a echar un vistazo al tráfico para ver si es igual de fluido que el tenis de Carlos Alcaraz. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula hasta ahora por el trazado regional. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución, si van a circular por la M40 a la altura de Carabanchel Alto, hay un camión que ha perdido su carga y a esta hora se corta un carril para los trabajos de limpieza en sentido a la carretera de Toledo. En el resto de vías, situación apacible.
Una incidencia puntual únicamente en las carreteras madrileñas. Vamos a conocer cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la situación muy tranquila en el interior de la ciudad. Poco a poco aumenta el tráfico, pero de forma muy ligera, en algunas vías de distribución, como es el caso de Joaquín Costa, Francisco Silvela, esa parte norte de las rondas, también por la zona de O'Donnell, pero de momento, como decimos, sin complicaciones. Tráfico tan solo intenso. En general, predomina la fluidez y el M30 también, de momento, sin problemas.
También sin problemas en los servicios públicos de transporte. 2:09, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está por aquí el sheriff de nuestros meteorólogos. Muy buenas, Antonio.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Está la cosa tranquila en el tráfico y también en lo meteorológico, tranquila y de dulce para los amantes del calor.
Sí, sí, bueno, se nos va a colar un calor más de verano, más de junio que de mayo, pero sí es cierto que ya hemos tenido un fin de semana con temperaturas por encima de lo normal. Arrancamos semana en la misma línea, incluso en los próximos días progresivamente irán subiendo las máximas. Hoy de momento nos vamos a quedar en los 28-29 grados, que ya es una temperatura importante, porque son datos a la sombra, al sol vamos a estar muy por encima de los 30 grados. Algunas nubes de calor están apareciendo ahora ya.
O sea que 28 grados a la sombra, increchendo.
Increchendo en los próximos días. De hecho, mañana ya llegaremos fácilmente a los 30, traducido al sol será unos 34-35, eso sí, en las horas centrales del día. Y ya no solo están subiendo las máximas, sino que las noches empiezan a ser más suaves, ya no refresca tanto y se va a ir acumulando el calor tanto de día como de noche. De hecho, esta pasada madrugada hemos tenido mínimas de 14-15 grados y es muy probable que en los próximos días sigan subiendo. Por tanto, llega calor de junio en estos días de mayo.
Días de andar por la sombra y ahora una hora para escuchar este Noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas de la región con Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández produciendo.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 14, buenas tardes. Novedades. Tras el atropello mortal registrado este domingo en el barrio de San Chinarro, la conductora del coche que acabó con la vida de dos mujeres de 70 años ha sido detenida, conducía a gran velocidad, con alto porcentaje de alcohol y sin carné. Hoy se le han repetido las pruebas que no pudieron culminar ayer porque sufrió un ataque de ansiedad. Paloma Nolasco.
Está acusada de homicidio imprudente y de un delito contra la seguridad del tráfico porque duplicaba la tasa de alcohol permitida según la primera prueba practicada por los agentes. La segunda, la de contraste, no se realizó hospitalizó entonces porque la mujer de 30 años fue trasladada al hospital por una crisis nerviosa. Hoy ha sido dada de alta y ha pasado a disposición judicial. Además, como decías, conducía sin carné. El copiloto de 42 años también arrestado por permitir que su pareja se pusiera al volante sabiendo que no tenía permiso de conducir y estaba bebida. Iban a gran velocidad y con su hijo de 12 años. Las fallecidas dos mujeres de 72 y 79 años recibieron el impacto del coche cuando se encontraban en la mediana. Esta mañana, Julia, una vecina del barrio, contaba cómo estuvo a punto de ser atropellada en el mismo sitio hace 5 años cuando se disponía a cruzar el paso de peatones con su bebé al que llevaba en un carrito.
Viene un hombre y no se para. Yo veo que no me mira. O no sé si con teléfono o algo, y no me mira. Y yo salto con el carro detrás y un señor al lado dice, pero qué fuerte, ¿qué pasa? Y el señor da cuenta y hace, perdona, pero eso me podría costar la vida a mí y a mi hijo.
Las víctimas de ayer fueron desplazadas 10 y 20 metros. Los sanitarios del SAMUR no pudieron hacer nada por salvar sus vidas. El coche, un BMW gris, también se llevó por delante 2 volardos y el cuadro eléctrico del semáforo que esta mañana se reparaba.
Según los vecinos, nos encontramos ante un punto negro en lo que a seguridad vial se refiere. La avenida Ingeniero Emilio Herrera de San Chinarro es una vía urbana en la que los coches no se cortan a la hora de acelerar. Dicen los habitantes de esta zona que llevan años alertando de que las altas velocidades que alcanzan los vehículos son habituales y que ya se había rozado la tragedia en varias ocasiones. Paloma.
No es el primer atropello que ocurre en el entorno de esta calle, con 3 carriles para cada sentido de la circulación. Los vecinos de San Chinarro hablan de hasta 3 en los últimos años como consecuencia de la elevada velocidad de los coches, que en esta vía deben ir a 30 kilómetros por hora.
Pues es un barrio residencial, en hora punta van muchos niños por la calle y no pasan más cosas, yo no sé por qué.
Sí que es verdad que aquí, al ser las calles más anchas y tal, pues como que invita a que los coches vayan más rápido.
La gente va acelerada, la gente va corriendo, o sea, la gente va en un ritmo que no es el normal.
Es verdad que los coches van muy rápidos, yo no sé si necesitamos más semáforos, este semáforo concretamente un poco más arriba, ¿para qué? Porque vas a cruzar y te los encuentras, ellos no te ven.
Sugieren badenes reductores de velocidad en la calzada y valorar la posibilidad de situar el semáforo que hay a la altura del número 5 de la calle en una zona más cercana a la rotonda que da acceso a la vía, porque cuando salen de la misma los frenazos son una constante.
Y vamos ahora con la noticia con la que abríamos este informativo. Madrid sigue hoy conmocionada con el otro gran suceso de este fin de semana, la explosión el viernes en un edificio de la calle General Pardiñas, en la que murieron 2 trabajadores y varios vecinos resultaron heridos. El futuro del bloque de viviendas está en entredicho por los severos destrozos que ha provocado la onda expansiva. El ayuntamiento acaba de ofrecer una declaración para anunciar una declaración de ruina parcial. Pepe Frutos.
Sí, los servicios municipales van a proceder a la demolición parcial del edificio, dado el mal estado en el que ha quedado después de la explosión del viernes. Una demolición que va a afectar especialmente a la parte alta. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento.
El edificio está muy dañado desde el punto de vista estructural. Se va a ordenar una ruina parcial del inmueble, fundamentalmente el último forjado, la zona de Torreón y lo que entendemos todos como es los áticos de la vivienda, la línea de la caja de escalera y una línea también importante en todo el frente del edificio que da colindante con Ayala 78, es decir, se va a proceder a la demolición de esas zonas.
Estos vecinos de General Pardiñas 35 no podrán recuperar por sí mismos sus enseres, pero los servicios municipales accederán a las viviendas para sacarlos.
Los va a rescatar, las va a sacar el ayuntamiento, donde se va a establecer un puesto específico donde vamos a ir depositando vivienda a vivienda los enseres personales. Se citará a cada uno de los vecinos.
Además, un total de 18 viviendas de los 2 edificios colindantes permanecen sin autorización de acceso, dado su estado.
Al margen del futuro del edificio siniestrado y preocupa a los vecinos, los heridos, que tratan de recuperarse mientras los afectados esperan recuperar parte de sus posesiones, y los habitantes de pisos contiguos siguen sin suministro de electricidad o agua. El barrio intenta recuperar la normalidad, pero de momento este lunes resulta imposible. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es muy difícil volver a la normalidad después de lo vivido, nos dice Antonio, vecino y portero del número 33 de General Pardiñas.
Me pilló entrar al portal, darme la vuelta,
los tímpanos un este enorme, me doy la vuelta y veo solamente, yo creía que me había quedado ciego de la esta del impacto del polvo y el horrible.
Él ha podido regresar a su casa, pero hay 16 familias que todavía no. Lo mismo les ocurre a los vecinos del 78 de la calle Ayala, porque ese edificio permanece todavía desalojado. En este lugar, además, vemos varios comercios afectados, entre ellos una escuela de idiomas. Su dueña, además, sufría heridas en la pierna. Los residentes le hicieron un torniquete para que no perdiera mucha sangre hasta que llegaron los servicios sanitarios. La farmacia de la zona tuvo que atender también a varios de los vecinos. Su farmacéutica Carmen nos contaba que se encuentra muy emocionada al recordar a los dos jóvenes trabajadores fallecidos.
Muy triste, sí. Yo tengo 26 años y a mí se me parte el alma. Es que se me parte el alma porque es increíble cómo, y bueno, vidas tan jóvenes, es que muy mal. Muy triste.
Aquí todavía están muy preocupados por el vecino mayor del número 35 de General Pardiñas, que se encontraba grave.
Tememos mucho por él porque sabemos que está ingresado, está grave, y a ver lo que nos comentan los familiares.
Recordamos además que hay varios tramos de calles afectados, cortados, lo cual complica tanto el tránsito de coches como el de peatones.
Este fin de semana también se han registrado varios apuñalamientos y además la policía ha esclarecido lo ocurrido en el centro comercial Isla Azul. Hablamos de varios incidentes con navajas. El primero en Cuatro Vientos, Patricia Fernández.
Sí, ocurría sobre las 3 de la madrugada a las puertas del Blacking Bar de Copa. Según testigos, un chico de unos 20 años recibía al menos 2 puñaladas en una reyerta y su estado es grave. Los vecinos de la zona confirman que el local es un foco continuo de conflictos. El horario del establecimiento, dicen, no ayuda.
Muchísimo ruido, es que la verdad es que no se puede dormir. Yo llevo 2 años ya durmiendo con tapones, porque es que es imposible, o sea, no hay manera. Yo entiendo que vale, que es un local, que tiene su licencia, pero de verdad deberían revisar, porque es que...
Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde tomamos la última? En el Blacky. Y aquí viene, bueno, cualquiera del barrio, e incluso fuera del barrio, le preguntas por el Blacky y todo el mundo lo conoce, porque es el único sitio que está abierto hasta esas horas.
En la plaza de Burdeos, 3 heridos y un detenido. En este caso, el consumo excesivo de alcohol puede estar detrás de la discusión entre indigentes que ocasionó la reyerta. Se lo contaban esta mañana nuestros compañeros del 120 de Telemadrid.
Sí, discutían, pero vamos, eso lo hacen a veces. Pero nunca ha llegado a esto, no. Y con la gente del barrio, muy bien. No se meten con nadie. Lo que pasa es que están bebiendo desde muy pronto.
Y otra de las agresiones de este fin de semana se produjo en la calle Camarena, en Aluche. En la madrugada del domingo, un joven de 25 años recibió una puñalada en el abdomen. En este caso, todo apunta a que se trata de un atraco. Los vecinos, que aseguran que el barrio es muy tranquilo, esta mañana reconocían ya que un suceso de este tipo les empieza a preocupar.
Es un barrio tranquilo, vivo aquí muchos años, tengo un hijo adolescente y pues eso, tenemos miedo, no sabemos si es un hecho puntual o si está el barrio ya peligroso, no sabemos.
Este barrio es muy tranquilo, yo llevo 14 años aquí viviendo y nunca había pasado esto. Sí, estamos porque a ver, este suceso nunca había pasado, yo tengo niños también.
La policía está buscando al autor de este apuñalamiento. Y, por cierto, los agentes han detenido a un menor como presunto responsable de otro apuñalamiento el pasado 2 de mayo en Isla Azul. En este caso, la policía descarta que este suceso estuviera relacionado con bandas juveniles.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 23, hoy el PP de Madrid vota su futuro. La formación tiene que elegir quién ocupa la presidencia después del Congreso, previsto para finales de este mes. La verdad es que hay pocas dudas. Isabel Díaz Ayuso es la única candidata y goza del apoyo mayoritario de un partido que lleva años siendo administrado de forma interina, Begoña Alarcón.
El más madrugador ha sido el alcalde José Luis Martínez Almeida, que a primera hora de la mañana acudía a la sede del Partido Popular en Tetuán para elegir a los compromisarios y para votar en favor de Isabel Díaz Ayuso. Almeida promete arrimar el hombro para construir un partido útil, se pone a disposición de Ayuso sin exigencias.
Isabel Díaz Ayuso sabe que puede contar desde luego conmigo y puede contar conmigo en cualquier lugar que sea, porque quien tiene que tener las manos libres para formar su equipo es ella, y quien tiene que tomar las decisiones desde luego es ella. Y por tanto creo que no conviene aquí, como se suele decir, ni pedir ni rechazar.
Los militantes y dirigentes coinciden en destacar que con el Congreso que se va a celebrar el 20 y 21 de mayo se abre una nueva etapa para el partido en Madrid. Palabras del portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Alfonso Serrano, que será el nuevo secretario general de la formación regional con Ayuso como presidenta.
Era una votación que llevábamos mucho tiempo esperando, muchísimos afiliados, y que sin duda pone el pistoletazo de salida hacia lo que va a ser una nueva etapa en el Partido Popular de Madrid, que arrancará en el próximo Congreso del 20 y el 21 de mayo y que sin duda contribuirá ampliar esa ola de ilusión que arrancó el pasado 4 de mayo.
La de hoy es una jornada de votación con urnas en todos los municipios y distritos de la capital para designar a los 2.953 compromisarios que les representarán en el 17º Congreso Regional del Partido Popular de Madrid y para decidir si apoyan a la proclamada candidata única, a Isabel Díaz Ayuso, que por cierto, ella también ejercerá su derecho al voto, lo hará a las 7 de la tarde en la sede de Chamberí. Ayuso ya ha anunciado que renovará por completo el partido, dando paso a nuevas generaciones sin castigar a los casadistas y estableciendo una división clara entre la dirección de la formación regional en la primera planta de Génova y su gobierno en Sol.
Y mientras, Más Madrid ha registrado una iniciativa para que el gobierno regional retire su proyecto de ley de transportes urbanos por entender que consagra a unas VTC desreguladas. Los socialistas, por su parte, han puesto el acento en la formación profesional ante la demanda de plazas por parte de las empresas que no son satisfechas. Pepe Frutos.
Más Madrid, en una iniciativa registrada hoy, reclama al gobierno regional la retirada del proyecto de ley de transportes urbanos. Entiende este grupo que la norma autoriza la actividad de las VTC sin ninguna regulación, algo que, según dicen, pone en peligro al sector del taxi. María Zin.
Que nos traiga una nueva ley que aborde realmente criterios como la precontratación y la captación, que incorpore requisitos de formación a los conductores de las VTCs, así como condiciones para abordar las precarias condiciones laborales que tienen estos conductores y conductoras.
Mientras los socialistas han reclamado soluciones para la falta de plazas en formación profesional, se trata de que empresas de tecnología no se encuentren con que ofrecen puestos de trabajo y no encuentran candidatos en la comunidad. Lo decía Juan Lobato en su visita a una empresa del sector en Tres Cantos.
Solo en esta empresa ahora mismo hay un proceso abierto para 300 personas, ingenieros, perfiles STEM, y precisamente es por lo que apostamos en Madrid, por una educación pública de máxima calidad, que en vez de dejar fuera esos 25.000 jóvenes que querían hacer formación profesional este curso y se han quedado sin plaza por parte de la Comunidad de Madrid, pues todo lo contrario.
Allí he apoyado a Tres Cantos como sede de la Agencia Espacial Española.
En teoría, hoy era la última sesión, pero los grupos han firmado un acuerdo para prorrogar la comisión de investigación por el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso con fondos municipales. Este lunes no se ha presentado finalmente el que fuera coordinador de alcaldía, Ángel Carromero, una ausencia que está marcando la sesión. Mar García. Cibeles, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues de él, del dimitido Carromero, nada se sabe, aunque se le ha esperado y con mucha paciencia.
Comprueben por favor, si don Ángel Carromero Barrios están presentes en esta sala, en este edificio, para comparecer. No estando presentes en esta sala, en este edificio, ninguna de las tres personas que quedaban pendientes de poder comparecer, queda completado, por tanto, ese punto del orden del día.
A quien sí hemos escuchado es antes a la coordinadora de alcaldía, persona de confianza de Almeida, Matilde García Duarte. Ante las reiteradas dudas de la oposición, dice que con Carromero ella tenía poca relación.
Yo prácticamente no tenía relación con el señor Carromero porque yo ni coordinaba, ni supervisaba, ni dirigía las funciones que realizaba el señor Carromero.
Que no se espió a Ayuso, a la presidenta Ayuso, a preguntas del concejal de Vox, de Pedro Fernández.
¿Le consta que se hayan producido intentos de espionaje desde cargos del ayuntamiento y desde instalaciones del ayuntamiento?
No.
Que el ayuntamiento no se planteó acudir a los tribunales.
Ya le he dicho que no, que no se valoró, que por parte, le digo que por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid no se hizo, y que yo sepa, por parte de la Comunidad de Madrid tampoco.
Por las declaraciones del responsable de prensa, de Daniel Bardavío, sabemos que se enteró por el alcalde justo antes de que se hiciera todo público y que los señalados como sospechosos, esos lo negaron todo.
Me lo cuenta que había este rumor, que se había hecho una serie de averiguaciones, de indagaciones, y que no se había llegado a nada, más que era imposible que eso se hubiera producido, que los presuntos actores de estos hechos habían negado los mismos.
Son todo voces en una comisión que espera todavía su plato fuerte.
El que sí va a acudir a su cita esta tarde, ese plato fuerte, será el propio alcalde, que insiste en que va a seguir contando lo mismo. La verdad, Mar.
Sí, el alcalde Martínez Almeida tiene así de claro lo que va a decir.
En todo momento he dicho la verdad, la oposición lo sabe, aunque no quiera admitirlo, la oposición ya sabe, desde luego, que no hubo ningún encargo, que desde luego no se ha pagado dinero público y que tampoco queda acreditado que ninguna persona en el Ayuntamiento de Madrid, con cargo al Ayuntamiento de Madrid, haya hecho algún tipo de gestión para poder obtener esa información y, por tanto, que no hay responsabilidad alguna.
aunque también sabe Almeida que le va a tocar dar explicaciones sobre el protagonista de hoy ausente en el día. Avisa así la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
¿Por qué, si no hubo nada, a las pocas horas de que Almeida dijera que no había nada, dimitió su mano derecha? Esa pregunta sigue sin responderse. Esa pregunta tiene que responderla de forma inmediata hoy Almeida. Y si no, si se levanta de esa mesa sin responder a esa pregunta, desde luego se irá con aún más cara de culpable de la que tiene ya.
En esto insiste también la socialista María Espinar y por el grupo mixto el concejal Luis Cueto.
Le vamos a preguntar al señor Almeida por qué ese interés en que no pueda hablar Carromero después de él. ¿Qué miedo tiene el señor Almeida? ¿Y qué tiene que contar el señor Carromero para tener esa amenaza latente sobre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid?
Que si todo era mentira, si Isabel Díaz Ayuso mintió, si nadie espió a nadie, si todo esto era un paripé, que repongan a Carromero. El abnegado Carromero le llamo yo. Nadie dimite y deja un sueldo de 92.000 euros si no ha hecho nada.
Entre los nombres propios, la vicealcaldesa Begoña Villacís añade otro.
Yo vuelvo a decir lo mismo. La presidenta de la comunidad, como damnificada, como víctima de un posible espionaje, debería haber venido aquí a explicarnos quién la espió, cómo le llegó la información, cómo transmitió su preocupación al Ayuntamiento de Madrid. Creo que hay muchas dudas que quedan por despejarse.
De todo esto se va a hablar a partir de las 4 de la tarde, en la segunda parte de esta comisión, la décima, y para dar más oportunidades a todos los ausentes y establecer conclusiones, la comisión se prolonga hasta el próximo 7 de junio.
Y hay también novedades en la investigación que busca dirimir si hubo estafa después de que dos comisionistas se llevaran más de 6 millones de euros por proporcionar material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Hoy el juez ha rechazado imputar al primo del alcalde, de José Luis Martínez Almeida, que fue el que puso en contacto a los empresarios y al consistorio. Según el magistrado Carlos Martínez Almeida, lo único que hizo fue dar un correo electrónico. Lupe Ortiz, buenas tardes.
No presionó ni obligó a que se favoreciera a Luis Medina apelando a su parentesco con el alcalde, lo que habría supuesto un delito de tráfico de influencias. Carlos Martínez Almeida se limitó a facilitar el correo de la encargada de compras del ayuntamiento. El juez no ve motivos para imputarle y le oirá como testigo el próximo 12 de mayo. Y hoy ha sido el turno de la directora universitaria María Díaz de la Cebosa, que puso en contacto a Medina con el mencionado primo del alcalde. Hasta ahí llegó su intervención, según ha explicado Nuria Zapico, la abogada de Más Madrid, que ejerce la acusación popular.
Y que ya en esas gestiones pues no sabe lo que ocurrió, que finalmente se enteró por Luis, por el señor Medina, que le entrega, le comunica un artículo de prensa, parece ser que ha salido, en el que se corrobora que efectivamente la operación salió adelante y las mascarillas se entregaron y todo siguió su curso.
Han declarado también los responsables de las entidades financieras donde los comisionistas investigados ingresaron el dinero. Queda pendiente que el magistrado decida qué hace con la responsable de compras, con Elena Collado, si la cita como imputada o en calidad de testigo.
Las posturas de la Consejería de Sanidad y los sindicatos siguen muy alejadas, con lo que a estas horas se mantiene la convocatoria de huelga indefinida a partir de mañana. Afecta a todos los facultativos de los hospitales madrileños, que exigen una solución a la temporalidad que afecta a la mitad de la plantilla. La comunidad dice que la asistencia va a estar garantizada y ha fijado servicios mínimos del 100% en servicios críticos como urgencias, oncología o diálisis. Ángel García.
Sí, los convocantes del paro acusan a la Comunidad de Madrid de arrastrar desde hace años una temporalidad inasumible y reclaman que la fijeza se alcance por concurso de méritos, sin examen, para todas las plazas ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016.
Cada vez que vamos a un hospital, uno de cada dos médicos que nos atienden tiene un contrato precario. Y lo que nos gustaría, y llevamos intentando a lo largo de todos estos meses, es que las soluciones que aporte sean lo menos lesivas a todos aquellos médicos que llevan en esa situación pues más de 10, de 15 o en algunas ocasiones incluso 20 años.
Era Ángela Hernández del sindicato médico AMITS, pero su reivindicación es jurídicamente inviable, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya que la ley 2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público obliga a mantener el examen de las plazas de la convocatoria de empleo público que ya han salido, ahora mismo unas 5.700.
Si esa ley lo que dice es que todas las plazas de la oferta pública de empleo que ya están convocadas tienen que seguir adelante, tienen que seguir adelante. Y nosotros no hemos hecho la consulta a los servicios jurídicos y yo no sé quién es el que está realizando el asesoramiento tanto al Colegio de Médicos como al sindicato, que desde luego está confundiendo, y es lo que más me entristece de todo esto, a los profesionales que están convocando esa huelga.
En todo caso, habrá servicios mínimos del 50% en las consultas y del 100% en los servicios críticos como urgencias, reanimación, UBIS, diálisis, quirófano, anatomía patológica, oncología, laboratorio o trasplante de órganos.
Iluminación, señalización vertical y mejora del firme son las acciones que llevará a cabo la Comunidad de Madrid en la M600 para mejorar la seguridad. En total, más de 1,5 millones de euros en el tramo entre Guadarrama y Navalcarnero. Lo ha anunciado el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, esta mañana en San Lorenzo del Escorial, Toni Dacuña.
El consejero de Transportes e Infraestructuras ha presentado el plan de acción sobre la M600 que se aplicará antes del desdoblamiento. Un plan que ya comienza a ser visible en los tramos con más accidentes, entre ellos los dos primeros kilómetros que discurren desde Guadarrama, en la salida de la A6, hasta San Lorenzo. Luces LED, por valor de casi 400.000 euros, son las primeras medidas que estarán concluidas en el mes de agosto. Una apuesta por la sostenibilidad, dice David Pérez.
Creemos que es fundamental, sobre todo en un entorno como este, que está incluso muy cerca de parques nacionales, y que por tanto requiere una especial protección.
Se ejecutarán otras actuaciones como señalizaciones verticales y semáforos con el fin de reducir la siniestralidad marcada en 44 afectados por año. La región estudia además una petición histórica de los vecinos, la realización de rotondas.
El trazado va a requerir modificaciones. Hay algunas zonas del trazado que por sí mismas no son las más deseables o no son las que mejor garantizan la seguridad.
El consejero y el director general de carreteras, Jorge Urrecho, han mantenido además una reunión con los alcaldes de Guadarrama, El Escorial, Villanueva de la Cañada, Sevilla la Nueva, Navalcarnero, además de San Lorenzo y Valdemorillo, para escuchar las peticiones para la adecuación de la M600.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:36. El espionaje a dirigentes independentistas va a pasar factura al gobierno este mismo jueves cuando Esquerra Republicana pida en el Congreso la derogación de la Ley de Seguridad Nacional. Conscientes de que los independentistas pueden poner difícil la legislatura, en Moncloa buscan ya la fecha para una reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el catalán Pere Aragonès. Desde Esquerra exigen la desclasificación de los documentos que les entregó el jueves la directora del CNI, la Comisión de Gastos Reservados, y el PSOE abre la puerta a hacerlo con autorización judicial. Noelia Antón.
Desclasificación de documentos antes incluso de que se asuman responsabilidades políticas es lo que pedía hoy en Radio Nacional la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, de Esquerra, mientras el dirigente de Junts, Jordi Sánchez, cuestionaba que el gobierno no supiese que se estaba espiando a políticos.
Que la situación es muy crítica, es muy grave y necesitamos las respuestas que no tenemos ahora. En tema de la desclasificación es importante.
Si no sabía nada, lo que debe hacer es dimitir.
Si no sabía nada, lo que tiene que hacer es dimitir. Como presidente del gobierno, él tiene sobre la mesa los informes que le remite el Centro Nacional de Inteligencia, decía Sánchez, que insistía en la desclasificación. Lo pedía también desde Podemos Pablo Fernández, que llamaba además a asumir responsabilidades políticas al más alto nivel.
Los responsables de esta crisis deben dimitir, asumir responsabilidades motu propio.
El gobierno descarta de momento esas responsabilidades, incluso el cese de la directora del CNI, pero no se niega a desclasificar documentación si así lo requiere la justicia. Felipe Sicilia, portavoz socialista.
El gobierno ya demostrado cómo está dispuesto incluso a desclasificar información para que haya total transparencia. Lo va a seguir haciendo si así lo estima la justicia, si así lo requiere el defensor del pueblo.
En Vox denuncian que el gobierno de la nación está comprometiendo la seguridad nacional. Jorge Buxadé.
¿Qué servicio de inteligencia extranjero, aliado, amigo, va a intercambiar información con nuestros servicios de inteligencia?
Y respecto a los independentistas, concluyen, poco se ha espiado a los que no creen en España.
Hoy, 9 de mayo, se celebra el Día de Europa. El PP ha organizado un acto para esta conmemoración en el que Alberto Núñez Feijóo ha defendido la Unión Europea y la OTAN. El líder popular va a proponer al gobierno un acuerdo sobre defensa, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo, ahondado en la división del gobierno de coalición, ha defendido el papel esencial de la OTAN frente a quienes desacreditan la organización en referencia a Unidas Podemos y ha propuesto un acuerdo.
Quiero recordarle al gobierno, cuando menos a una parte del gobierno, que puede contar con el Partido Popular para la defensa y la seguridad del Estado. Trasladaremos al Gobierno una propuesta de acuerdo en torno a la OTAN para reforzar una vez más nuestra postura.
El líder del PP ha defendido también el proyecto europeo, ha apostado por mejorar su funcionamiento interno y por la ampliación.
No será hoy ni mañana, porque un proceso tan complejo requiere sus tiempos y la forma es la garantía de las cosas. Pero debemos dar respuesta al deseo legítimo de otros países de entrar en este proyecto común.
Palabras de Feijóo el día en el que se activa el proceso para que sea senador, lo que previsiblemente ocurrirá el 25 de mayo. El gallego Juan Serrano renunciará hoy como senador por designación autonómica para que el líder del PP ocupe su puesto. Deberá ser nombrado por el Parlamento de Galicia y ya en junio desembarcará en el Senado, donde podrá confrontar con el presidente Pedro Sánchez, que suele acudir una vez al mes a los plenos de control. Feijóo completará esta semana su salida de la Xunta, donde tomará posesión como nuevo presidente Alfonso Rueda.
Podemos no va a participar formalmente en las elecciones andaluzas, así lo ha decidido la Junta Electoral de Andalucía, que definitivamente deja fuera a los morados por inscribirse en la coalición de izquierdas fuera de plazo y les aboca a negociar un acuerdo político, ese acuerdo que existe ya. La cabeza de lista de la coalición, la dirigente de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, asegura que los candidatos de Podemos van a participar en la campaña y van a poder ocupar puestos para independientes en el grupo parlamentario. Yolanda Díaz se distancia de este capítulo y hoy anuncia que va a iniciar formalmente su proceso de escucha político tras las andaluzas, algo que no cuadra con los deseos de Podemos. De hecho, Isa Serra reivindica su implicación.
El proceso de escucha que voy a iniciar con carácter inmediato y probablemente después de las elecciones andaluzas nada tiene que ver con esto. Y, por tanto, como les vengo diciendo, es un proceso en el que voy a recorrer todo el país, que voy a ensanchar la mirada, que quiero escuchar a todos los colectivos sociales y que tiene como gran reto levantar una propuesta, un proyecto de país para los próximos 10 años. Nada tiene que ver con lo que hemos visto estos días.
Es un acuerdo que es el primer paso del Frente Amplio de Yolanda Díaz, es el primer paso para construir ese Frente Amplio y se pondrá en marcha en estas próximas elecciones de Andalucía del 19 de junio.
Mandar a los empleados públicos a teletrabajar, optimizar horarios, fomentar el autoconsumo o levantar el pie del acelerador. El gobierno llama a ahorrar energía en todos los ámbitos de actividad y también en los hogares. Por ello va a lanzar una serie de consejos para recortar el gasto en combustibles. De momento son recomendaciones y no obligaciones, Raquel Ruiz.
Sí, se trata de una serie de recomendaciones para conseguir un ahorro inteligente. En este sentido, el gobierno propone, por ejemplo, como ya hemos comentado, el fomento del teletrabajo o un reajuste del horario de oficina que permita apagar antes la calefacción en invierno. Son algunas de las medidas enfocadas al sector empresarial, pero este plan incluye también medidas cotidianas que ha detallado en Televisión Española la ministra de Transición Ecológica.
Y las medidas cotidianas en las que cada uno puede aportar, buscando efectivamente qué soluciones en materia de teletrabajo, utilizando el termostato, buscando el coche compartido si no se puede utilizar el transporte público.
El Gobierno pide la colaboración de todos los ciudadanos y por ello, según la ministra, el Estado debe ser el primero en dar ejemplo.
Lo que queremos llevar al Consejo de Ministros la semana que viene es el plan de ahorro y eficiencia en la Administración Pública. Creemos que es muy importante que la Administración General del Estado sea la primera que dé ese paso adelante. La Agencia Internacional de la Energía, la Comisión Europea, en sus propuestas sobre cómo garantizar el suministro de energía para el conjunto de Europa, en una situación de tensión tan importante como esta, insiste en la trascendencia que tienen las medidas de gestión de la demanda, es decir, cómo conseguimos demandar menos energía.
Demandar menos energía para afrontar así una posible interrupción del suministro energético por parte de Rusia.
No hay evidencia de la patada y se aprecian contradicciones en el testimonio de los diferentes testigos, así que el juez ha absuelto a Íñigo Errejón, no considera que pueda ser condenado por un delito leve de lesiones. Lo único que está probado es que tras la petición de una foto terminaron discutiendo Lupe Ortiz.
Es obvio que alguien no dice la verdad, pero no quién. Es lo que recoge la sentencia, que ante las dudas del caso debe absolver, y es lo que hace al acusado, a Íñigo Errejón. El denunciante mantuvo que le dio una patada, el líder de Más País que no. Y los testigos de uno y otro en el juicio se posicionaron en planteamientos contrarios. Tampoco ayudan las cámaras de seguridad de la zona, que no ofrecían imágenes nítidas. Lo único probado es que la supuesta víctima le había pedido una foto al político y ante la negativa de este acabaron discutiendo. El denunciante fue al médico, pero lo hizo 3 días después y el informe no aporta nada que permita deducir que sufrió una lesión por una patada. Por lo tanto, absolución de un delito leve de maltrato, el denunciante pedía 6.000 euros de multa y 1.500 de indemnización.
Y como les estábamos contando, hoy se celebra el Día de Europa y Bruselas lo hace con un ojo puesto en Ucrania. En las celebraciones hemos podido escuchar a Macron o a Ursula von der Leyen, que reconocen que la última guerra ha hecho cambiar el papel de la Unión. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi 1.000 ciudadanos anónimos y escogidos al azar y numerosas organizaciones y plataformas cívicas han participado en la redacción de las conclusiones sobre el futuro de Europa que se han presentado esta mañana en el Parlamento Europeo. Han acudido también el presidente francés Emmanuel Macron como presidente de turno de la Unión Europea, así como la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen. Hoy, 9 de mayo, día en el que se celebra aquí el Día de Europa, concluye un proceso participativo sin precedentes en el que los ciudadanos han propuesto una Unión Europea más fácil de entender y más cercana a las personas. La presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, ha defendido el proyecto europeo como un proyecto de esperanza, a pesar de que desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha cambiado. The post-February 24th world is a very different one. El mundo desde el 24 de febrero es muy diferente, mucho más peligroso, y nuestro papel ha cambiado. No podemos permitir perder más tiempo. Cómo hemos respondido a la invasión y cómo vamos a seguir respondiendo va a ser la principal prueba para nuestros valores. Entre las propuestas que han presentado los ciudadanos se encuentra la de dar más competencia a la Unión en materia sanitaria tras la pandemia de coronavirus, un pasaporte sanitario para que se puedan intercambiar los expedientes médicos entre países o invertir más en trenes nocturnos de alta velocidad como alternativa a los aviones.
Europa celebrando su día y Rusia también era una de las citas más esperadas este 9 de mayo. Podía aventurar el devenir de la guerra en Ucrania, pero Vladimir Putin no ha hecho ningún anuncio de relevancia durante su discurso en la celebración del Día de la Victoria. Rusia, eso sí, ha exhibido su poder militar mostrando a miles de soldados, vehículos militares y armamento en plena Plaza Roja de Moscú. Enrique López.
Allí, cuando el reloj de la Torre del Kremlin marcaba las 10, ha empezado la exhibición. Y lo hacía con 8 soldados en marcha militar, portando 2 banderas, la de la Federación Rusa y la de la Victoria, con la hoz y el martillo. Más que nunca este año el mundo estaba pendiente de los actos, que no solo han quedado deslucidos por un discurso del presidente Putin más descafeinado de lo que se esperaba, sino también por la ausencia de desfile aéreo, según el Kremlin, por las condiciones meteorológicas. Vladimir Putin, que ha comenzado su discurso con un minuto de silencio por los soldados rusos muertos en Ucrania, se ha seguido refiriendo a la invasión como operación militar especial. Ha relacionado la situación en Ucrania con la lucha contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero ni ha proclamado una victoria como podía aventurarse ni ha anunciado un incremento de su fuerza militar.
¡Za Rusia! ¡Za pobedu! ¡Hurra!
Putin asegura que sus tropas en el este de Ucrania están defendiendo su patria y justifica los ataques.
Se estaban preparando para una operación punitiva en Donbass y la invasión de nuestros territorios como Crimea. Kiev había anunciado incluso la adquisición de armas nucleares. La OTAN comenzó a desplegarse en zonas cercanas a nuestra frontera. Era una amenaza inaceptable contra nosotros.
10 minutos ha durado su intervención, que ha venido seguida del tradicional desfile. Mucho armamento del que se está usando en Ucrania ha estado representado en la Plaza Roja, desde artillería ligera hasta misiles de largo alcance. Ha habido celebraciones en 28 ciudades rusas y se calcula que han participado en estos actos hasta 65.000 personas.
Rusia celebrando y Ucrania sufriendo los estragos de la guerra. Los ucranianos siguen expectantes las decisiones de Putin mientras continúan las labores de rescate en la escuela de Lugansk, que fue bombardeada en las últimas horas. Desde Ucrania informa Leticia Álvarez. Leticia, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy, día de la victoria en Rusia, se celebra la victoria del ejército soviético sobre los nazis. Hay poco que celebrar aquí en Ucrania. Se esperaban ataques en este país, una declaración de Vladimir Putin de guerra oficial o movilización de las tropas en ese país, pero de momento nada de eso ha ocurrido. La guerra continúa aquí en Ucrania. Hoy hemos estado con personas que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ana era una niña cuando vivió los últimos coletazos de la Segunda Guerra Mundial y hoy tiene un mensaje para Vladimir Putin. Ana le pide que nos dejen vivir en paz porque yo quiero morir en paz. Mientras continúan las labores de rescate en la escuela de Lugansk, bombardeada, hasta 60 personas han perdido la vida en ese ataque, según fuentes ucranianas. Un objetivo civil más bombardeado en esta guerra de Ucrania.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tenemos en marcha San Isidro. Durante toda la feria vamos a conectar diario con nuestros compañeros del Toril para la crónica, los detalles, el calendario y sobre todo para tener la visión de los que saben. Y el que sabe en este caso es el director del programa, Javier Fernández Mar Domingo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Empezó San Isidro y casi la mejor noticia fue esa, que todo volvió como lo recordábamos. Y volvimos además recordando con un sentido minuto de silencio a los que nos han dejado durante estos 2 años a causa de la pandemia. La primera oreja de la feria le ha caído a Álvaro Lorenzo, primera oreja y también primera polémica, porque solo 2 toros antes el presidente había negado una a Daniel Luque con semejante, muy semejante petición a la del toledano. Lorenzo, con una cornada de 15 centímetros en el muslo, cuajó a su sexto, un noble, aunque por momentos complicado, toro de Montalvo, el hierro salmantino, que lidió una más que interesante corrida en Madrid. Daniel Luque se tuvo que conformar con una vuelta al anillo tras la negada oreja, aunque dejó muestras del buen momento que atraviesa, un momento de seguridad, de rotundidad y de madurez en la cara de los toros que le hace fácil hasta lo más complicado. Sin suerte el madrileño López Simón, que tuvo un lote que se marchó con ganas de más, tal vez queden ya demasiado lejanas aquellas 5 puertas grandes que tiene en su currículum. Para hoy lunes, primera novillada, la de los Maños, a la que hay muchas ganas de ver y que van a estoquear Carlos Domínguez, Arturo Gilio y Guillermo García Pulido.
Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Nieves Herrero con los ucranianos.
Vera, ¿cómo se siente usted en la distancia?
Estoy como muy nerviosa, me da mucha pena por mi país.
Informando al segundo de todas las novedades del conflicto.
Vamos a conocer las palabras del presidente Zelensky, que va a dirigir directamente a España.
Empatizando con los que están en primera línea.
¿Tienen un lugar de refugio?
Mi cuñado no queda en casa, en la bañera o en el pasillo, alejado de las ventanas.
La bañera y pasillo se han convertido en una especie de búnker.
Nieves Herrero y Madrid Directo con Ucrania de 4 a 7 de la tarde en Onda Madrid.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 91-037-4272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y aquí está de vuelta para hablar de cultura Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, 9 de mayo, se celebra el Día de Europa y eso se traduce, David, entre otras cosas, en numerosas actividades culturales. Por ejemplo, a las 7 de esta tarde tendrá lugar en el Senado el acto de celebración del aniversario de la Declaración Schuman con la participación de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. A las 7 y media, la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música acogerá la gala lírica Día de Europa. La Orquesta y Coro Juvenil Europea de Madrid, dirigida por Adriana Tanús, ofrecerá un repertorio que trasladará un mensaje de paz, solidaridad y unidad con Ucrania. También tenemos la Red de Centros de Información Europea, Europe Direct, que organiza actividades para niños, conferencias y seminarios. Y a lo largo de esta semana se proyectarán las 3 películas finalistas del Premio Lux del Público 2022 en numerosas ciudades españolas, entre ellas Madrid. Sin olvidarnos de que esta noche, además, lugares emblemáticos de Madrid, como el Palacio de Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, la sede de la Comunidad de Madrid y la de las instituciones europeas en España, se iluminan con los colores de la Unión Europea. Este año, muchas de esas iniciativas pues lo hacen con la vista puesta en la invasión rusa de Ucrania y, por tanto, en acentuar los valores de paz, solidaridad y unidad que inspiraron la creación de la actual Unión Europea. Y sin dejar de mirar a Ucrania, también tenemos teatro con fines solidarios. La actriz principal de Pro English Theatre de Kiev, un teatro que se ha convertido en refugio y símbolo de la resistencia en la ciudad, Anabel Sotelo, ha salido de Ucrania para visitar Madrid. Lo ha hecho con el objeto de representar en el Teatro EDP Gran Vía, un teatro con el que han creado un vínculo de hermanamiento, una obra creada bajo las bombas.
¿Cómo adaptarnos a esta realidad nueva, no vivir en un sótano con 30 personas, sabiendo que en cualquier momento todo puede acabar, ¿no? Y pues decidimos hacer teatro porque es lo que sabíamos.
Esta tarde a las 8 habrá una única representación de The Book of Sirens, una pieza creada durante la serie ruso a Kiev. Será en el Teatro EDP Gran Vía, totalmente gratuita hasta completar aforo, pero lo que se va a hacer va a ser un aplauso solidario, y es que con el medidor de energía con el que cuenta este teatro madrileño van a transformar los aplausos del público en una donación económica que se enviará al teatro ucraniano para comprar medicinas, alimentos y suministros esenciales para la población que está sufriendo esos efectos devastadores de la guerra. Más teatro, con todo un clásico. La Casa de Bernarda Alba, escrita por Federico García Lorca, vuelve al Teatro Español. Manolo Calderón.
José Carlos Plaza ofrece una visión modernizada del clásico de Lorca. Investiga el poder establecido y la posición de la mujer en la sociedad. Consuelo Trujillo es Bernarda Alba.
Me toca hacer ese personaje absolutamente autoritario, violento, dictatorial, que ahoga el amor y ahoga todos los impulsos de libertad.
El carácter autoritario de Bernarda y el fanatismo religioso de principios del siglo XX desencadenan una reflexión acerca de la lucha por la libertad, el rol de la mujer, la opresión y el poder implícito de la jerarquía social.
La obra habla de la necesidad vital de todos los seres humanos de seguir nuestro impulso, nuestra naturaleza, el deseo, la libertad.
El elenco lo completa Ana Fernández, Ruth Gabriel, Mona Martínez, Zaira Montes, Rosario Pardo, Marina Salas y Monse Pedro en el Teatro Español.
El mundo del flamenco ha obtenido un nuevo reconocimiento. El premio Princesa de Asturias de las Artes ha sido para la cantaora Carmen Linares y la coreógrafa María Pajés. Carmen Linares le mostraba su satisfacción con este doble reconocimiento a nuestra compañera Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid.
Y bueno, es doblemente alegre para mí esto porque se reconoce el trabajo de María. También somos dos mujeres que hemos luchado y por nuestra carrera, pero también porque María tiene ese compromiso con la evolución del flamenco.
Seguimos con otra buena noticia para los aficionados al flamenco. Hoy reabre en Madrid un espacio histórico, ahora bajo el nombre Tablao de la Villa. Gonzalo Mendoza es uno de los socios de este proyecto.
Un sitio histórico, un espacio dedicado al flamenco en el antiguo local en el que estuvo ubicado durante muchísimos años el Café de Chinitas, que a partir de ahora pasará a llamarse Tablao de la Villa. Pretende convertirse en un referente en el mundo del flamenco, trayendo pues a las mejores estrellas y complementar eso con una gastronomía tradicional española de la más alta calidad.
Y cerramos estos apuntes culturales con la cantante Dudi, que presenta hoy en Madrid su disco Will a Problem. Lo hace con un concierto en la Sala La Riviera.
Vamos a repasar lo que ha dado de sí este informativo con la ayuda de Enrique López. Demoliciones parciales en el edificio de la calle General Pardiñés.
En el número 35, donde se produjo la explosión el pasado viernes, algunos vecinos de edificios contiguos han podido ya regresar a sus viviendas. Mariano Fuentes es delegado de Desarrollo Urbano.
El edificio está muy dañado desde el punto de vista estructural. Se va a ordenar una ruina parcial del inmueble, fundamentalmente el último forjado, la zona de torreón y lo que entendemos todos como es los áticos de la vivienda, la línea de la caja de escalera y una línea también importante en todo el frente del edificio que da colindante con Ayala 78, es decir, se va a proceder a la demolición de esas zonas.
Detenida la conductora responsable del doble atropello mortal en San Chinarro.
Se le imputa un delito de homicidio imprudente, conducía con una elevada tasa de alcohol en sangre y sin carné. Los vecinos llevan años denunciando la peligrosidad del barrio debido a las altas velocidades que alcanzan los coches.
Esto es un barrio residencial,
En hora punta van muchos niños por la calle y no pasan más cosas, yo no sé por qué.
Sí que es verdad que aquí, al ser las calles más anchas y tal, pues como que invita a que los coches vayan más rápido.
La gente va acelerada, la gente va corriendo, o sea, la gente va en un ritmo que no es el normal.
Es verdad que los coches van muy rápidos, yo no sé si necesitamos más semáforos.
Accidente con un motorista en Aranjuez.
Ha sucedido esta mañana, el conductor de 45 años ha resultado herido grave al perder el control de su moto, se salió de la carretera y cayó por un terraplén.
Jornada de la Comisión de Investigación por el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso con fondos municipales.
A las 4 está previsto que comparezca el alcalde Martínez Almeida, hoy se esperaba la comparecencia del excoordinador de alcaldía Ángel Carromero, que tras horas de espera finalmente no ha acudido.
Comprueben por favor si don Ángel Carromero Barrios están presentes en esta sala, en este edificio, para comparecer. No estando presentes en esta sala, en este edificio, ninguna de las tres personas que quedaban pendientes de poder comparecer, queda completado, por tanto, ese punto del orden del día.
Estaremos pendientes esta tarde de esa comparecencia del alcalde, de la votación para elegir al futuro presidente, en este caso presidenta del PP de Madrid. La única candidata es Isabel Díaz Ayuso. Son las votaciones preliminares antes del Congreso y también de lo que pase en la calle General Pardiñas, donde se va a derribar poco a poco el edificio siniestrado el viernes.